Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y nueve minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en esta extraña jornada festiva del 12 de octubre. Y en este partidazo en fiesta trabajan y por tanto tienen doble sueldo por ser festivo Manolo Lama, Tomás Guas, Joseba Larrañaga, Mónica Marchante, Luis García y Roberto Palomar. Gran equipo de comentaristas. Y siendo fiesta, pues mucho más valorado todo lo que hacen por todos.
¿Por quién? ¿Quién lo valora esto?
Unos profesionales. Esto,
pues la gente que está escuchando la radio.
Ah, el oyente.
El oyente lo valora muy positivamente, que estéis, de verdad. Y está también Miguel Ángel Díaz Miguelito en Ucrania. Al lado de Lama, Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal el día en Ucrania? ¿Qué habéis hecho? ¿Cómo es la vida allí?
Bueno, pues mira, esta mañana hemos tenido oportunidad de darnos un paseito con Manolo por aquí, por alguna de las basílicas cercanas al hotel, bastante céntrico, por ejemplo la de San Miguel. Luego hemos tenido por la tarde, después de cubrir las ruedas de prensa y el entrenamiento, se agradece muchísimo tener enfrente a Luis Enrique y a Sergio Busquets y volver a cubrir una rueda de prensa presencial. Y esta tarde hemos tenido oportunidad de asistir a una de esas visitas turísticas que deberíamos todos asistir alguna vez en nuestra vida y de las que tú también has sido testigo, Juanma. El mercado central para comprar un poquito de pescado, un poquito de caviar, de salmón y ese regateo.
He comprado boquerones y aceitunas.
El regateo de Lama ante las vendedoras de
el mercado del pescado.
Dime solo una cosa, ¿cuánto te pedían al principio y por cuánto lo has sacado?
Nada, hemos bajado como mucho 50 céntimos.
Sí, no. No, pero para que sepamos de qué estamos hablando.
Que no, no hemos podido regatear apenas. 50 céntimos, 50, 60 céntimos.
Vale. Miguelito, ¿cuál es la historia de Tassotti? ¿Qué ha pasado hoy con Tassotti?
Bueno, Mauro Tassotti es uno de los ayudantes de Andrei Shevchenko en la selección de Ucrania. Mañana, por lo tanto, pues van a estar a pocos metros de distancia Luis Enrique y Tassotti, protagonistas en esa eliminatoria de cuartos de final del Mundial de Estados Unidos. Aquel codazo que le partió el tabique nasal actual seleccionador de España. No es la primera vez que se van a ver en un terreno de juego desde entonces. Tassotti tiene ya 60 años. Cuando Luis Enrique entrenó a la Roma, se vieron, según cuenta hoy en una entrevista a nuestro compañero Enrique Ortega en El País, en algún estadio, y fue el propio Luis Enrique el que fue a darle la mano y a dialogar con Tassotti, habiendo olvidado ya el episodio. Y por ejemplo, el pasado mes de septiembre, cuando Ucrania jugó en el Alfredo Estéfano contra España, también coincidieron obviamente en el túnel de vestuarios, así que creo que va a ser la tercera vez que Luis Enrique y Tassotti estén juntitos en un partido de fútbol después de lo que sucedió allá por el 94.
Sí, pero ¿qué es lo que ha dicho Tassotti? Que como que le ha perseguido un poco, le ha perjudicado, ¿no? El hecho de partirle...
Hombre, es que aquella imagen le hizo daño.
Mucho daño.
Era una agresión.
Ocho partidos de sanción del fútbol, la Federación Italiana.
Es que aquello era una agresión en toda regla. Claro. Esa agresión, si hubiera habido VAR, pues evidentemente el gol no hubiera valido.
No pitan nada con el VAR.
Oye, Herboso, pero ¿cuántas había en aquella época así?
Sí, cámara, pero igual, fue muy escandalosa.
Con la foto en primer plano.
Por medio, porque fue un puñetazo impune. Yo insisto, es una de las acciones más sucias en la historia
del fútbol. Italia le sancionó, mundial. O sea, le sancionó su propia federación.
Fue intolerable.
Su propia federación le metió 8 partidos. O sea, que es una cosa, imagínate qué avergonzado debían estar de aquella imagen, que para que los italianos sancionen a un italiano en un mundial. ¿Cómo debe ser aquello?
Pero Tassotti no debería decir que esto le persigue, sino debería pedir perdón, ¿no? Debería decir, oye, me equivoqué y me persiguió. No decir, es que me persiguió como si no hubiese hecho nada. Es que le partió la cara a Luis Enrique.
De todas maneras, te digo que llaméis al poli y que te digan que entrar en el área era riesgo terrorífico.
Totalmente.
Porque
totalmente.
Está porque se vio, pero había unos zambombazos que eran terribles.
Bueno, ya no era una época muy... Esa época moderna, ¿eh? O sea, el Mundial de Estados Unidos ya es una época...
Ya había habido peor antes.
Sí, bueno, claro.
Los 70, 80 era...
70, 80, ya, eso ya es Bebeto y Romario, que ya no se
quedaba. Pregúntale a Maradona. Sí. Pregúntale a Maradona. Sí.
Madre mía.
En España.
Le pegaban a Maradona.
Le pegó Italia en España.
Madre mía.
Eso te digo, pregúntale lo que le pegaron.
Pero, era terrible, bueno, hombre.
¿Cuándo? ¿En el 96, Manolo?
A Maradona le pegaron en el Mundial de España.
Pero en el 82, Gentile.
Sí, pero Italia en el Mundial de España es de los partidos más sucios de la historia.
Gentile, ¿no? No fue aquel marcador.
Gentile lo mató.
Siria lo mataron.
Sí.
Gentile y Sirea le mataron, o sea, no le pudieron pegar más fuerte.
A la altura
de las rodillas, a la altura de la cadera.
Bueno.
No le pudieron pegar más fuerte. Y me acuerdo que encima el pobre saltaba.
Este es Luis Enrique en la rueda de prensa previa al choque frente a Ucrania.
Es cierto que en nuestro primer partido tuvimos un resultado amplio, pero fue también debido al alto nivel que tuvimos. Mañana necesitamos tener otro muy buen partido para poder superarles. Ansu Fati tiene 17 años o va a cumplir 18, y conoce ya perfectamente las situaciones defensivas que va a recibir, diferentes posibilidades que va a tener que resolver. Tal es la idea futbolística que tenemos nosotros, que es la de atacar continuamente, tener el balón y intentar generar muchas más situaciones de superioridad para llegar más veces al gol.
Esto es lo que he dicho en la rueda de prensa, que ha sido presencial. Por cierto, ¿en el partido va a haber 15.000 personas, Miguel?
Sí, va a haber 15.000 personas. Ya hubo algo más de 17.000 el pasado sábado para presenciar el Ucrania-Alemania. Se vendieron conjuntamente las localidades para ambos partidos, precios populares entre 5 y 30 euros. Va a haber control de temperatura para todos los aficionados. El que supere los 37,2 grados se queda sin poder ver el partido. Y luego además esta mañana en ese entrenamiento que hemos tenido 20 minutos oportunidad de presenciar en el Estadio Olímpico de Kiev, está claramente designado en la tribuna, en la grada, los asientos que pueden ser ocupados. Hay un rótulo verde para aquellos butacas donde se van a sentar aficionados rótulos rojos donde no se puede sentar nadie.
Ese es el campo donde ganamos la Eurocopa de 2012, ¿no? Si no me equivoco.
Correcto. 4-0 a Italia y el campo también donde el Madrid ganó la decimotercera con los dos goles de Gareth Bale con Zidane en el banquillo. Y con Cristiano anunciando que se iba del Madrid.
¿El mejor partido de España? Posiblemente.
Yo lo creo, ¿eh? Yo creo más mañana, lo he dicho, o sea, para mí, sobre todo la primera parte, fue un escándalo. O sea,
bueno, la segunda, la del España-Rusia de la Eurocopa.
Sí, pero
la semifinal de 2008.
También, pero yo creo que este partido jugamos todavía mejor.
Era una final
total.
Claro.
Y sin nueve.
Sí. Y lleno de centrocampistas. Aquello
Jordi
fue
Alba jugó aquella noche. El partido de Jordi Alba fue una cosa con una mezcla de Junior.
Acuérdate de la famosa frase de Casillas gritándole al árbitro diciendo: termínalo ya,
déjalo ya.
Termínalo ya, que joder, por respeto a ellos.
Silva, Alba, Mata y Torres marcaron los goles.
Y de mañana, Miguel, del siglo XXI este que contamos.
Sí. Va a haber otra vez rotaciones, yo creo que...
Bueno, aquella Eurocopa fue del siglo XXI, ¿eh?
Que sí, hombre, que sí, que era una broma.
No, digo, como de números andas así, digo, lo mismo, no se acordaba.
Venga, Miguel, arranca, por favor.
Va a haber, como digo, alguna rotación en casi todas las líneas. Por ejemplo, yo creo que Reguilón puede ser mañana el lateral izquierdo con la misma defensa en principio. Jesús Navas, Ramos y Pau Torres, creo que va a repetir David De Gea, que hace 5 años hizo aquí un auténtico partidazo contra Ucrania, precisamente. En el centro del campo va a entrar Rodri, yo creo que también Ceballos y a lo mejor se mantiene Mikel Merino. Y arriba es donde tengo la principal duda. Yo creo que Rodrigo Moreno, que el otro día ni calentó, va a ser el delantero, que Ansu Fati va a repetir. Y luego vamos a ver qué hace Luis Enrique. Si mete a Adama Traoré, sinceramente no lo creo. Repite Mikel Oyarzabal, que viene de marcar un gol de la victoria ante Suiza, o repito otra vez Ferran Torres. Ahí tengo un poco más de dudas, pero vamos, Rodrigo y Ansu Fati seguro que van a estar en punta.
¿Os pone el partido?
Sí, porque en esa búsqueda, verdad, de lo que tiene que ser llegando a la Eurocopa y demás, a mí cada partido es una excitación.
A mí me parece pues, no hay que entender, eres un optimista, no hay que entender.
Sí, yo sí, a mí me pone, te lo digo de verdad. A mí me dijeras, oiga, se acaba esto, viene la liga, tal, ha acabado Fouto diciendo que a las 4 de la tarde el clásico, bueno, nos vamos a lo tal. Ahora, a mí, yo cuando me parece que es una selección que este hombre está buscando una manera de hacer las cosas y la está haciendo bien, veo ilusión en los tipos y me parece que, creo que el partido de España me parece muy interesante.
Sí, a mí me pone la dinámica de España, que hombre, el otro día tampoco es que fuera un partido para vibrar, tenía su dificultad y lo sacamos adelante, y creo que tenemos buenos jugadores. A mí el equipo que acaba de dar Miguelito ahora me parece un equipo bonito, agradable de ver, que te invita mañana a sentarte a ver un poco a la selección. Y luego hemos estado mucho tiempo sin selección, bueno, se van recuperando los hábitos, ¿no?, de verlos una vez al mes al menos. A mí sí que me llama la atención este equipo.
Yo, en tiempos de orfandad, yo veo a la gente, sí, veo a la gente súper desenganchada de la serie.
Pero ¿por qué no? Porque están súper desenganchados.
No, lo digo por una razón. A mí nadie me pregunta nada, jamás, sobre la selección.
Necesitamos torneos, o sea, es que
nadie me pregunta lo más mínimo, o sea, es que bueno, es increíble.
La selección ahora mismo no le interesa a nadie, de verdad, o sea, podemos escuchar lo que queramos, pero no le interesa prácticamente a nadie.
Pero Luis, ¿por qué no hay torneos? Si es que en el momento en que haya una Eurocopa
ahí estamos todos otra vez. No, pues nos interesa la selección esas dos semanas, pero no, es que ahora de verdad...
La selección interesa en verano cuando llega la Eurocopa y el Mundial y nada más.
Escúchame una cosa, se me ha ido cuando lo de Nadal. He leído cosas en contra de Nadal, o sea, no te fíes de lo que dice la gente y lo que no diga.
Pero el Nadal le interesa a todo el mundo.
La opinión, esto es una mierda, esto tal cual. Oiga, mire usted, no le interesa, pues no lo vea. Ahora,
pero Juan, con la selección ni se quejan.
Pues se dejarán de quejar.
Teniendo razón en lo que dices, Nadal nos vuelve locos cuando juega Roland Garros. Cuando juega a Wimbledon, cuando juega a grandes torneos, Nadal, no sé si sabes que juega mucho durante el año.
No, y yo creo que no interesa.
No le hacemos ni caso.
Final de Cincinnati, Nadal, Djokovic.
No, perdona, ni caso.
Final de Masters, Nadal, Djokovic, Federer, no le hacemos ni caso.
Cualquier emisión televisiva con Rafa Nadal de protagonista te pega un subidón que no veas.
Yo te doy los datos. El otro día Rafa Nadal le ganó a Schwarman y dieron 436.000 personas en abierto. Ahí está el dato para que lo veáis.
¿En qué abierto?
¿En qué abierto?
En abierto. El dato es en abierto.
Que no se dio en abierto.
En abierto. En abierto dio 400.
¿Se dio en abierto?
¿En qué abierto se dio?
Sí,
en The Max.
The Max, es increíble.
Fíjate cómo será la cosa, que me acabo de enterar que se vio en The Max.
Bueno, pero ese es tu problema. Pero yo te digo que en abierto.
No, cuidado, no estoy ninguneando a Nadal.
Manolo, no es solo mi problema,
que es el problema de muchos millones de personas de este país que no sabían que se daba en The Max, que yo lo vi en Eurosport, pero no sabía que lo daban en The Max.
Pero que eso es un. Que me parece muy bien, pero que eso. Que estaban abiertos. Lo que te quiero hacer ver es que Nadal juega Roland Garros, Wimbledon y lo que tú quieras, nos volvemos locos. Cuando España juega un Mundial o una Eurocopa, nos volvemos locos.
Yo te digo,
cuando España juega un torneo normal, a ver si cuando Nadal juega el Conde de Godó tú te vuelves loco viendo Nadal.
Evidentemente no es comparable con los datos que te va a dar un Roland Garros, pero teniendo en cuenta cuál es el SARE de las transmisiones deportivas, te da unos datos muy altos. La presencia de Rafa Nadal, cualquier partido.
La selección
mañana.
Pero si esa no es la cuestión. La cuestión es que la selección trabaje bien, lo vea o no lo vea la gente, y cuando llegue a la Eurocopa tengamos una selección en condiciones de competir.
Pero está preguntando Juanma si interesa o no interesa.
Claro, una final de Masters 1000. ¿Nadal Djokovic interesa más que España-Suiza? ¿Sí o no?
Una final, sí. Y ahora yo tengo un partido de España-Portugal. En abierto, una final de Masters 1000. Rafa Nadal Djokovic le gana a España-Portugal. Me juego lo que quiera.
¿En interés? ¿En interés?
No, en espectadores. ¿Qué es el interés? El interés son los espectadores. A ver si es que ahora el interés lo vamos a medir. Nos vamos a medir el interés dependiendo de qué tipo de persona lo vea.
Si uno sale en D-Max y el otro en Televisión Española, gana.
No, los dos en el mismo canal, yo te digo a ti que se ve más un partido de la selección española contra Alemania, Holanda, Francia y tal, que un Master 1000 de Nadal.
Hombre,
te lo digo yo.
Lo que hay que tener claro es que en tiempos de confinamiento, como estamos ahora mismo, y en tiempos de orfandad futbolística, que es lo que estamos viviendo estos últimos días, mañana va a verlo mucha gente. Evidentemente no lo van a ver 8 millones de personas, pero habrá 3 millones de personas que mañana se ponen el televisor.
Dejadme que salude en directo a Luis de la Fuente, que es el seleccionador español sub-21. Hola, Luis, buenas noches.
¿Qué tal estáis? Buenas noches. Hola.
Buen hombre. Una buena persona. Mejor no te traslado, Luis, el debate que estamos teniendo ahora mismo en el partido.
Te va a parecer mal.
Les he dicho, tengo la sensación de que es que a mí nadie me pregunta por la selección española. Tengo la sensación de como que la gente no está enganchada a la selección por lo que sea. No sé, a ti, tú estás dentro. ¿Te pasa lo mismo?
Yo lo veo de otra manera. Yo creo que sí. Lo que sucede es que es verdad que con la que nos está cayendo encima, pues hay otros muchos temas que preocupan a mucha gente, a más gente, pero bueno.
Seguramente.
Yo creo que interesa mucho la selección, interesa el fútbol en general, el deporte, pero el fútbol especialmente.
Puede ser. El otro día dábamos unos datos en Estados Unidos de lo que había bajado la audiencia de los eventos deportivos.
Sí, es lógico.
Sorprendente, ¿eh? O sea, ha bajado todo, la NFL, la NHL, la NBA, esta final que ha estado muy bien, nada, es la menos vista de los últimos años, o sea, nos ha cambiado muchas cosas todo esto que está ocurriendo.
Sí, 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 por supuesto que sí. Entonces todavía esa ansia de normalidad que tanto hablamos, pues hasta que no se consiga, hasta que no llegue, pues desde luego los hábitos que nos han cambiado durante todo este tiempo pues seguirán vigentes. Yo creo que luego se recuperará todo y seguro que volveremos con más fuerza, si acaso, y bueno, sí, se volverá a la vida normal. Yo soy de los que pienso que tenemos una capacidad para recomponernos y seguir viviendo de la misma manera, seguro, ¿vale? pero desde luego durante este tránsito está siendo tremendamente duro y es difícil. Lo que estás sin apuntando duda son datos objetivos, por supuesto.
La Sub-21 jugáis mañana contra Kazajistán en Alcorcón, 7:45 de la tarde. Con una victoria estamos matemáticamente clasificados para la Eurocopa.
Sí.
¿Y el equipo cómo está? Porque por las declaraciones que has hecho últimamente, como que notas que no es el mejor momento, ¿no?, del equipo, por todo lo que ha pasado también.
Claro, son circunstancias que a todos nos afectan y al deportista, pues no son momentos. En la temporada normal, pues evidentemente ya empezarían a coger un ritmo importante de competición, con todo lo que han estado tanto tiempo parados, sin entrenamientos, entrenando en condiciones pues realmente difíciles para todos, y luego es una situación que no es lo mismo. Todos notamos que en el ambiente hay algo diferente, ¿no? Ir a un campo que está vacío, con muchas precauciones, con protocolos de seguridad, pendiente de otros aspectos, en fin, no es fácil. Y bueno, estos chicos, pues bueno, van progresando, van adquiriendo un ritmo y un estatus en sus clubes que poco a poco pues les dará tener una presencia importante en los equipos de titulares, pero bueno, pues de momento están haciéndose camino y buscando ese espacio.
Oye, Luis, el otro día entrevisté a Ricky Puig y le decía, claro, si Koeman no te pone en el Barça, a lo mejor el seleccionador sub-21 no te puede llevar a la selección. Claro, si no juegan en sus equipos, ya, a ti te complica mucho la decisión, supongo, por muy buenos futbolistas que sean, ¿no?
Sí, claro. Bueno, pero es un inconveniente que desgraciadamente con estas edades se dan en muchos chicos.
Es menos importante que en la absoluta, es decir, aquí hay más una apuesta por el futbolista independientemente de que juegue más o menos minutos.
Bueno, intentamos también, hay que buscar ese equilibrio entre la formación y el resultado, el rendimiento, porque es que no hay otro. Aquí nos exigen también rendimientos y nos estamos jugando un campeonato de Europa, unos Juegos Olímpicos en su futuro, que aquí no puedes estar especulando solo con la promoción o la formación del futbolista. Hay que buscar, insisto, ese equilibrio. Pero bueno, sí es verdad que quizás tenemos un poco más de flexibilidad a la hora de apostar también por esos chicos jóvenes que en definitiva son el futuro del fútbol español, de la selección española, por supuesto, en sus clubes, en un futuro, y de la selección española. Entonces, insisto, en ese equilibrio estamos intentando, y luego, evidentemente, siempre y cuando, pues, hay jugadores que están en sus clubes entrenando bien, a buen recabamos esa información, y normalmente no suelen fallar. Cuando vienen aquí, incluso teniendo cierta inactividad, pues suelen competir bien.
Luis, hoy ha habido toros en Córdoba, y había público en la plaza, guardando distancia, ¿eh? Se han cumplido las normativas. Mañana, por ejemplo, la absoluta juega en Ucrania.
Sí.
Y habrá público en la grada, insisto, bueno, guardando también las distancias.
Yo me he quedado asustado escuchando, me ha parecido, no creo que me he equivocado, estaban hablando de 30.000 personas.
20, no, 15.000, 15.000.
15.000, bueno, sí. Pues también me parecen muchísimas, no sé.
¿Te gustaría que, igual que ha pasado hoy en los toros en Córdoba, mañana en Alcorcón hubiera, guardando las distancias, algo de público en el campo?
Bueno, a mí me gustaría recuperar la absoluta normalidad y vivir todos una situación normal. Lo que sí es verdad que todas las circunstancias que estamos hablando, siempre y cuando se pudieran garantizar la absoluta seguridad de todos los espectadores.
Bueno, si hoy se ha mantenido en la Plaza de Toros de Córdoba, ¿por qué no se va a mantener en un estadio en Alcorcón?
Por supuesto que sí. No, yo entiendo que si verdaderamente fuéramos responsables y entendiéramos también que no solo es responsabilidad de los organizadores, sino efectivamente de la gente que asistía a esos espectáculos, pues si fuéramos consecuentes y responsables, pues entiendo que debería ser también igual, ¿no? Yo a mí me encantaría, como a todos nos encantaría ver espectadores en el deporte, en el fútbol, pues porque evidentemente no es lo mismo asistir a un espectáculo de estas características sin público, ¿no? Pero claro, todos estamos un poco también con una preocupación tremenda en cuanto a temas de seguridad y de protocolos de seguridad.
Tienes que darme el titular de la noche. La confirmación de que Ramos va a ser nuestro capitán en los Juegos Olímpicos.
Sí, venga, sí, sí.
Algún día tendrás que decirlo ya, o sea, algún día tendrás que confirmarlo.
Bueno, bueno, vamos a esperar, queda mucho. Vamos a esperar.
Hay opciones.
Pero, ¿cómo no va a haber opciones para Sergio? Si Sergio y para muchos otros futbolistas de un nivel altísimo. Lo que es que afortunadamente en España hay muy buenos futbolistas. La pega es que solo pueden venir tres mayores de 24 años. Pero bueno, vamos a ver. Queda mucho por delante.
¿Él te ha dicho que quiere ir?
Yo no he hablado con él de esto, con don Sergio.
Pero igual te lo ha hecho llegar de algún mensajito así.
No, ya lo ha dicho, lo ha comentado en la prensa públicamente, que sería una gran ilusión, pero ¿de quién no va a ser una gran ilusión venir a unos Juegos Olímpicos?
Y pues, aprovecho para si es la ilusión de él y es la ilusión tuya, pues ya está.
No es que sea mi ilusión, yo quiero decir que entiendo que son futbolistas de un nivel altísimo, grandísimo, con un bagaje profesional fuera, son referentes en toda España, en la historia del fútbol español, y como nos tenemos que sentir orgullosos que estén en disposición de venir a los Juegos Olímpicos, ¿no? Yo creo que, yo lo digo como aficionado, como español y como ahora seleccionador, ojalá estén todos en esa disposición, y seguro que lo están.
Muy bien. Oye, mucha suerte mañana, Mister. Espera, que Waste quiere preguntar.
Que tú que de esto entiendes mucho, ¿el lateral izquierdo, Gallá, Reguilón o quién?
Joder. Pues, X. Son muy buenos jugadores y Luis va a poner al que dice. Yo es que no sé cómo están entrenando, no sé el momento. Hay que ver el momento. Son los dos tan buenos que cualquiera puede rendir a un grandísimo nivel. Hay que ver en qué momento se encuentran, cómo han estado entrenando. Eso hay que estar allí in situ y yo pues, no estoy, evidentemente.
Tú eras muy bueno.
Oye, ¿y con Ansu Fati nos estamos saltando plazos o está bien el tema?
No, Ansu Fati se le está cuidando mucho. Ya en nuestra etapa también intentamos darle los tiempos que entendimos que eran los que le correspondían. En su club seguro que también, no tengo ninguna duda. Y en la selección, pues yo creo que, está dándole los tiempos que corresponden también. Es un chico que se ha adelantado a su tiempo, que va a una velocidad, el otro día hablaba de vértigo, porque está en un desarrollo profesional impresionante. Y tiene, pues eso que digo, que decimos, que también he comentado en alguna ocasión, que en Sevilla habla mucho, tiene duende, tiene algo diferente. Y yo creo que nosotros, en la estructura de la federación, y con la selección absoluta seguro que se están manejando los tiempos adecuadamente y no va a ser ningún error dar las oportunidades y dar los tiempos que se le están dando, todo lo contrario.
Luis de la Fuente, Mister, gracias por estar con nosotros, suerte mañana.
Venga, muy amable, gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte.
Gracias, hasta luego. El seleccionador sub-21, quería decir algo, Miguelito, del portero de Ucrania, Miguel, de ahora la absoluta, cambiamos de la sub-21 a la absoluta, ¿qué quieres decir?
Sí, pues va a tener trabajo para empezar, se llevó 7 en el amistoso contra Francia, Busman se llama, que también jugó el pasado sábado contra Alemania, ya sabes que ha tenido problemas Shevchenko, que se contagiaron de COVID hasta 3 porteros, Piatov, Lunin y el tercer guardameta. Lunin está en Madrid, no va a poder jugar este partido, e incluso se tuvo que vestir en el amistoso contra Francia el preparador de porteros, Sobchevsky, con 45 años, que defendió la portería del Dinamo de Kiev hasta 2017. Así que mañana, insisto, Busman, el tercer portero, va a ser titular. Tienen bajas importantes, por ejemplo, Stepanenko, también con coronavirus, y Malinovsky, otro de sus jugadores importantes, está sancionado. Llegaron a Madrid hace un mes con 12 partidos sin perder y ahora han enlazado 3 derrotas consecutivas, la de Madrid contra España, el amistoso de Francia y el pasado fin de semana en casa contra Alemania.
Perfecto. Gracias, Miguel. Buenas noches, hasta mañana.
Buenas noches, hasta luego.
Me quedaba por conocer la última hora de, o sea, las novedades de la sub-21, por si hay que contar algo de lo del partido de mañana. Basteiro, Luis Basteiro, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Quién juega mañana en
la
sub-21?
Brahim tiene pinta de que va a ser titular. El otro día salió desde el banquillo, hizo los dos goles de la absoluta en la victoria ante Islas Feroe y tiene pinta que va a ser la principal novedad. Luego Ricky Puig y Óscar Rodríguez son dos fijos en el centro del campo de Luis de la Fuente. Un Luis de la Fuente que ha dicho esta tarde que el partido era el más importante de toda la fase de clasificación. Imagínate si era importante, que estaba reunido todavía a esta hora con sus ayudantes preparando el partido de mañana y ha parado esa reunión para atendernos.
Gracias, Basteiro. Hasta luego.
A ti.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes de El Partidazo, Alberto Arauz?
Pues uno de ellos dice: la selección no me interesa si no es en una fase final. Lo siento, pero es así. Y a Nadal lo veo todo el año. A España no.
Es.
Yo soy madridista y cada vez que se para la liga por estas dos semanas de selección son las dos peores semanas del mes. España interesa poco y los parones todavía causan más rechazo.
Oye, no vale que elijas todos los mensajes contra Lama,
mira,
Lama nunca haría eso, ¿eh? Lama nunca manipularía así la información.
A mí lo que hace Araud me parece todo bien.
Mira, dice otro, para no interesar la selección, el sábado hizo casi un 25% de ser en un España-Suiza.
Es verdad.
Otro le dice a Lama, si ponen a la selección en D-Max, no lo ven ni 300 personas.
Pues nada, que la prueben un día, que pongan un día los dos a la vez, a ver quién da más.
Yo te juro que no sabía que lo había dado en abierto D-Max, ¿eh? Te lo juro, ¿eh?
Pero eso
yo
es tampoco. Un problema de información.
¿Es Eurosport?
En Roland Garros o cualquier torneo de tierra, ahí el juego de tenis es más puro. En las pistas rápidas basta con tener buen saque y volea. Por eso tienen más mérito los 13 torneos de tenis en estado puro de Rafa Nadal. Yo creo que la gran diferencia está en que Nadal les ha ganado en su terreno preferido. Ha ganado a Federer en Wimbledon, a Djokovic en dura y cubierta, pero estos a Nadal en Roland Garros prácticamente ni le han tosido. Y otro dice que si a Nadal le quitas los 13 Roland Garros, se queda con 7 Grand Slams y aún así iguala o supera a leyendas del tenis como Rod Laver o McEnroe. Vale ya de decir que solo juega bien en tierra. Y escucha a un oyente hablando de la comparación entre Nadal y Federer.
Pues la clase, la sencillez con lo que le hace todo Federer, más o menos digamos que lo estropea con el sacrificio y con la dureza que tiene que poner Rafa. Pero al fin y al cabo los dos ganan. No se pueden comparar. Es como, ¿a quién prefieres? ¿A Pepe o a Paco? ¿No? Es complicado.
Es complicado. Atención, enseguida vamos a contarles lo que ha dicho Casemiro en Movistar esta tarde, en Vamos. Vamos a contarles lo de la NBA, LeBron James. Y vamos a hablar de la Vuelta a España, que arranca en una semana, saber si se va a poder disputar y en qué condiciones. Ahora lo preguntamos.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.